Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Este es nuestro último Hablando Claro de la semana. Volveremos el lunes después de unos días de pausa nada más. Y es el programa previo a la noche de la natividad, a lo que usualmente en la antigua normalidad es una fiesta sin más. Hoy es una fiesta o una celebración con muchos condicionantes, con un condicionante fundamental que es el de la protección, del cuidado propio y del de los demás. Y estamos muy honrados esta mañana, Álvaro y yo, de compartir el espacio en la virtualidad con el doctor Marco Vargas, director del Centro Especializado de Atención de COVID, del SEACO, que nos va a acompañar para poder dimensionar este difícil, escarpado, empinado esfuerzo que los cuerpos de salud han llevado adelante desde enero, cuando empezó el trabajo para prepararnos para la epidemia, hasta este momento en que en un esfuerzo enorme de agotamiento de reservas de energía están dando lo propio para ayudarnos, si nos ayudamos, a salvar nuestras vidas, las vidas de las personas que amamos. Y bueno, vamos a conversar con el doctor Marco dimensionar justamente esta faceta. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
Buenos días, Vilma. Buenos días a Lady, que está aquí sirviéndonos el cafecito. Y a todas las personas que siempre nos acompañan. Vilma, es, me parece, el primer 22 de diciembre en la historia, Hablando Claro, en que estamos emitiendo en vivo. 23 de diciembre, perdón.
23 de diciembre, sí, yo claro. Creo que sí, porque como todos los años, nosotros volvemos a hacer el programa en la última semana, 28 de diciembre, para efectos del lunes próximo. Cuando ya ha pasado la vuelta ciclística, en realidad sí, este año estamos trabajando en los días en que usualmente nos claro. Tomamos el descanso para poder compartir con todas las personas porque no hubo vuelta ciclística.
En todo caso, le digo, Vilma, no siempre tiene uno la oportunidad de hablar, de entrevistar a una persona a la que admira. Yo no conozco al doctor Vargas, pero lo que he leído de él me parece admirable, aunque tratamos, por supuesto, de hacer las preguntas hoy desde la curiosidad periodística, por supuesto, también, pero hay que dejar claro que a él en representación al grupo de personas, que son muchas, muchísimas, que están partiéndose el alma en los hospitales, atendiendo a muchos de nuestros ciudadanos, a familiares, amigos, que están en este momento en situación crítica por COVID-19, y razón de más hoy que justamente probablemente se anuncian algunas medidas en la conferencia de prensa que no se hizo ayer, sino que la postergaron para hoy, y bueno, la expectativa, la previsión.
A solicitud del presidente de la República, la conferencia de martes, acuérdense ustedes que es martes y viernes ahora, a solicitud del presidente, la conferencia no se hizo ayer. De eso vamos a hablar también más adelantito. Claro. Bueno, vamos, a diferencia de Álvaro, yo sí tengo el privilegio de conocer hace muchos años al doctor Marco Vargas. Mi hijo menor dice, el doctor Vargas no envejece, se ve igual siempre desde que me lo presentaste cuando era chiquito. Sí, parece el mismo, pero la experiencia, la sabiduría, lo convirtió en la persona seleccionada para dirigir el SEACO desde la unidad de emergencias quirúrgicas del Hospital Nacional de Niños, ahí donde muchos periodistas a lo largo de décadas hemos tratado con él de llevar conciencia sobre los temas de la violencia contra los niños y muchas otras patologías sociales. Doctor Vargas, sin más, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hablando Claro esta mañana.
Muy buenos días, doña Vilma, y qué gusto poder saludarla recordando años de trabajos en diferentes campañas, en diferentes frentes de batalla, y el destino nos vuelve a jalar a trabajar por este país.
¿Se acuerda, doctor, cuando las personas no estaban convencidas de que había que usar dispositivos de seguridad en los asientos de los vehículos para los niños, o ahora que sufrimos todavía porque hay quienes creen que pueden montar un niño en una motocicleta, ¿cuánta agua ha corrido bajo el puente y cuánto empeño ha puesto usted en la causa de el dolor, de la muerte sin sentido? Yo creo que mucha gente que no lo conoce no sabe cuánto tiempo ha estado o estuvo usted en el Hospital Nacional de Niños en esas tareas, ayudándonos a nosotros también a aprender y a concientizarnos y a concientizar a los demás. Viniendo del Hospital de Niños, yo quisiera preguntarle, después de estos meses intensos, largos de trabajar al filo del fin de la existencia con los pacientes de COVID, ¿cuál es su primer sentimiento a flor de piel un día antes de la Navidad?
Wow, es una Vilma, empezamos con las preguntas duras desde el principio, qué sí. Dicha a flor de piel, extraño montones el Hospital Nacional de Niños, extraño montones a mis compañeros, el país, los jefes y la vida me pusieron en una posición diferente hace 9 meses, en donde encontré un grupo de trabajo maravilloso, el grupo de trabajo de el SENARE, con amigos y compañeros y soldados y guerreras nuevas, guerreras de lugares inesperados, como gente que vino de diferentes partes del país, San Carlos, la zona sur, Guanacaste, Limón, a trabajar al SEACO, a formar más de 700 plazas nuevas que vienen a ponerse al servicio del país, con una gran cantidad de compañeros que se sumaron a esta operación, con compañeros emergenciólogos, con compañeros intensivistas, internistas, como el doctor Spitaleta, el doctor Acuña Feoli, el doctor Max Morales, el doctor Giancarlo Zanabria, el doctor Camilo Sin y la doctora Cassandra Leang, que es una aliada indiscutible de la gerencia, y otros. O sea, serían imposible nombrar en un espacio tan corto a tantas personas maravillosas que Dios me ha permitido conocer para servirle al país.
Esto que, buenos días, doctor, un gusto conocerlo vía distancia, como tantas relaciones ocurren en este momento, de verdad. Doctor, esto que usted habla es una selección nacional armada bajo su dirección técnica, dicho así, usando la metáfora futbolística, para atender, además, una armada en tiempo récord para atender la emergencia cuando no pensábamos, cuando casi estábamos seguros y quizá atenidos y demasiado confiados de que no íbamos a llegar al punto en que estamos llegando ahora, ciertamente, doctor.
A ver, la institución tiene muchas selecciones. Yo tengo que estar orgulloso por la selección mía, es como los equipos. De paso, yo soy Cartago, Vilma lo sabe. Eso es una cruz de 80 años, pero la seguiremos ahí afinando. A ver, para mí, mis compañeros son los mejores médicos, enfermeras, terapeutas de nutrición, de aseo, administrativos, fisiatras, todos ellos son para mí lo mejor y son mi mejor equipo. Porque, y esto ya me lo había oído en algún momento, doña Vilma, si yo no tengo los mejores trabajando, entonces por favor llamen a los mejores. Pero en esto no tengo la menor duda que la doctora Balmaceda, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, claro, o el doctor Tassiano en el Calderón Guardia, o el doctor Douglas Montero, o el doctor Carrillo en San Carlos, todos dicen que tienen lo mejor, y realmente es que es así. Lo mejor de lo mejor de las ciencias de la salud está al servicio del país desde hace 9 meses, en las áreas que directamente están trabajando, como en aquellas que no están trabajando, porque hay áreas que están trabajando en forma diferenciada. Las personas, por ejemplo, de cáncer, gastroenterología, digamos que no tienen tanta incidencia directa con la patología, pero que cada vez que son requeridas atienden como si fuera su único paciente, con gran actividad. Otros servicios, por ejemplo, ginecología del Hospital Calderón Guardia, del Hospital San Juan de Dios, es uno de los servicios gineco-oncología que no ha parado. Ellos han seguido trabajando a pesar de los quiebres de horario, de menos personal, de muchas cosas. O sea, hay servicios que han seguido porque han tenido la oportunidad. Los otros no es que no han seguido porque no han querido, sino porque no han tenido la oportunidad por espacio, porque sus salones fueron tomados por pacientes COVID o porque su personal fue desplazado a atender pacientes con SARS-CoV-2.
Doctor, bueno, para efectos de quienes están preguntando por la imagen en Zoom del doctor Vargas está pegada. El audio nos llega, digamos que 9 sobre 10. Vamos a decir que estamos satisfechos con el audio, aunque las habituales, digamos, pulgas. Pero no lo podemos ver y yo sé que la gente quiere verlo. Vamos a ver si más adelante podemos lograr que el doctor active su cámara nuevamente para ver si la imagen es adecuada para poder compartir con él. Doctor, ustedes empezaron con 88 camas. Ahora, cada vez que tenemos reportes de la situación de camas de cuidados intensivos, también se incluye al SEACO. ¿Cuántas disponibilidades tienen hoy en día? ¿Y qué sentimiento le merece, ya no en el plano personal, sino en el plano del profesional, con la responsabilidad que carga a cuestas la circunstancia de la proliferación? ¿Qué pasa cuando usted ve la celebración de los seguidores de la Liga el domingo, o cuando ve cuánta gente hay en las calles, en los centros comerciales, y los llamados que parecen no encontrar oídos dispuestos para el distanciamiento social y el cumplimiento de otros protocolos y medidas?
Doña Vilma, a ver, muchas de las personas que están en contacto directo con otras en este momento muy probablemente sean portadores o enfermos asintomáticos. Y eso es como llevar una marca de escarcha sobre tu cabeza, que cada vez que te acercas, recuerda la escarcha que juegan los niños, uh-huh, y que con un solo chiquito que llegue con escarcha a una fiesta, todos los chicos terminan escarchados. Uh-huh. Es precisamente lo que va a pasar. A ver, ¿y a quiénes se les mete más esa escarcha? A los adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas, como hipertensión, como diabetes, como enfermedad renal, especialmente y particularmente a las personas obesas les va muy mal. Y últimamente, desafortunadamente, estamos viendo que un patrón en el cual también la persona joven, muy joven, está llegando muy tempranamente, muy inflamada, con patrones de enfermedad muy severa, y algunos no logran sobrevivir independientemente de que sean personas jóvenes.
¿Sin condición específica de riesgo, doctor?
Entonces estoy aprovechando al máximo que salga el audio, sí, porque el video estamos pegadillos.
Sí, 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 entiendo. ¿Estos jóvenes tienen patrones de riesgo? Preguntaba Álvaro.
A ver, en los 9 meses de enfermedad no se ha descrito que estas personas tengan tantos factores de riesgo. No obstante, estamos teniendo cada vez personas más jóvenes con patrones muy severos. He tenido la tristísima, el tristemente ser testigo de personas de 38, 40, 42 años que enfermaron en la noche, se agravaron en la mañana y murieron en la tarde. Así de rápido.
¿Eso puede explicarse en el hecho de que la respuesta del organismo en una persona muy joven puede ser muy violenta frente a la llegada del virus, uno, y dos, puede explicarse la mayor incidencia que usted está observando en jóvenes por el hecho de que son muchos más los jóvenes que son portadores o enfermos asintomáticos y necesariamente una proporción de ellos va a salir con síntomas, digamos, visibles y consecuencias reales.
A ver, esta enfermedad tenemos alrededor de un año de tenerla presente. Oficialmente, a partir del 31 de diciembre, que se hace público en Asia, la enfermedad como una enfermedad rápidamente evolutiva. Hace un año estábamos empezando a conocerlo. O sea, lo que ha sucedido en un año es lo que sucedió en 5 años en otras pandemias. Es rápidamente evolutiva, progresó muy rápido gracias a la globalidad. Esto es una larga respuesta para decirle, nadie sabe la respuesta exacta. Se cree o se considera, y aquí con el apoyo de la doctora Olga Arguedas, que es una gran inmunóloga que me ayuda a entender muchas cosas de esto, hay un documento de un inmunólogo italiano de apellido Casanova, es un artículo de referencia muy interesante en donde dice que, bueno, si nos vemos como especie, los Homo sapiens, todos somos Homo sapiens, y todos, por ende, venimos de una ruta común genética, por lo que todos en el planeta, los Homo sapiens sapiens, de alguna forma somos, estamos emparentados. Sin embargo, al haber tenido tantas cruces de estar emparentados, probablemente nuestro sistema inmunológico en algún lado tiene algunas deficiencias específicas. Sin embargo, estas deficiencias específicas no se manifiestan hasta que no nos topemos con el bicho adecuado que nos puede romper esa inmunodeficiencia. Para muchas personas, ese bicho adecuado viene a ser el SARS-CoV-2. Esta es una teoría inmunológica y de algunos infectólogos que, digo, está en proceso. Tenemos un año de enfermedad y aunque son los infectólogos y los inmunólogos, han sido investigadores, todavía están en proceso de estas y otras muchas teorías, no es la única, obviamente. La cantidad de receptores de la ECA, que es un receptor celular sobre el que se fija el virus, es otra de las teorías donde los varones tenemos más y tendemos a inflamarnos más. Y con el paso de los años, pues nos tendemos a inflamar más y que sea más severo la respuesta inmunológica global. Y al estar inflamados y a estar inflamados más temprano, es un factor de riesgo para mortalidad temprana.
Vamos a hacer una pausa.
El doctor Marco Vargas, para recordar para quienes no tienen o no tenemos identificada la voz del jefe del SEACO, hablando después de este año, desde su mirada pues testimonial ahí a la par de las camas y su mirada profesional y de investigador sobre la situación en que estamos llegando aquí en Costa Rica con COVID-19. Son las 8 y 19 de la mañana, vamos a la primera pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:21 minutos de la mañana. Doctor Marco Vargas, director del Centro Especializado de Atención de COVID, SEACO, ¿cómo es el día a día para ustedes y qué es lo más doloroso que tienen que ver en cada jornada?
A ver, son diferentes perspectivas dependiendo de quienes trabajan. Los compañeros de enfermería y terapia respiratoria pasan tiempo completo con los pacientes y probablemente ellos son de primera mano quienes reciben las dolencias, la soledad, porque es una enfermedad de muchísima soledad, en donde muchas veces ingresan al hospital y las personas no se pueden volver a comunicar con sus seres amados durante muchos días. Es más, se muere en soledad, se muere acompañado de una enfermera o de un terapeuta o de un médico, pero es parte de la realidad. Para mí, doña Vilma, es importante y es realmente duro cuando en las mañanas uno llega y encuentra esperando 3, 4 carrozas fúnebres para retirar cuerpos y ver a los dolientes en la espera de sus seres amados, que tienen además muchos días de no verlos y que la mayoría de ellos nunca más lo volvió a ver porque el reconocimiento se hace de una forma particular y solo una persona puede participar del reconocimiento. El sentir esa angustia de el estar o pensar estar en los zapatos de esas personas esperando a un ser amado es realmente doloroso, triste, y es una realidad que sucede a diario. Todos los días se mueren personas por esta enfermedad. Realmente la enfermedad no ha terminado. Un día esto decía alguien, las consecuencias que nos dejó la enfermedad, un momento, estamos en medio de la enfermedad y todavía no estamos viéndole ni siquiera los dientes.
¿Cómo se soporta emocionalmente? Usted hablaba del personal de enfermería y terapia respiratoria. ¿Cómo se soporta emocionalmente esto? ¿Se quiebran los compañeros a veces? Usted mismo, yo lo conozco bien, sé que es muy apasionado y a veces se indigna y escribe una carta pública y nos jala a tierra a todos cuando muere un niño de manera absolutamente injustificable en manos de la violencia, o cuando ve el comportamiento de la gente en la calle que no se cuida, o algún tonto que dice, ¿para qué tenemos que usar mascarillas si nos vamos a, cómo es? Nos vamos a envenenar con el dióxido de carbono, con nuestra propia exhalación. Yo sé que usted, digamos, canaliza la ira, el enojo y la impotencia, ¿y cómo hacen sus compañeros?
Yo creo que en esta enfermedad quien no se haya quebrado es porque no la ha tenido de frente. Mis compañeros de enfermería y médicos y terapeutas que están ahí, tienen su momento para quebrarse, hay un espacio para que lo hagan. Ya teníamos advertencias de Inglaterra y de España de el impacto que se tiene sobre la salud mental de los trabajadores, y es, ok, los destruye, el tenerlos así, más que pasan muchas horas en confinamiento, los mismos familiares, perdón, el mismo personal en las áreas de atención no pueden tener teléfonos celulares, no pueden saber de sus seres queridos, están completamente también ellos aislados de lo que sucede en sus casas o en su entorno. Ellos también tienen familiares que se pueden enfermar y tienen que estar, por un lado, lidiando con la muerte, con su propia seguridad, y sabiendo que tal vez tienen un familiar, un ser amado internado en otro centro hospitalario o que está empezando una enfermedad. Y han visto pasar tantos, en mi hospital han pasado más de 800 personas internadas, y la gente sabe que es terrible y les da miedo llegar a ese punto.
Doctor, perdón, señor. Continúe, perdone.
No, por ahí.
Bueno,
por ahí voy.
Doctor, es que le iba a decir que uno de los miedos que tenemos un sector de la población, más allá del ámbito personal, que también obviamente es atendible de cada médico, cada enfermero, cada trabajador de limpieza que está ahí, pues trabajando durísimo, es que para efectos del sistema, que nuestros médicos, nuestro personal sanitario se sature, se enferme, como muchos se han enfermado, algunos incluso han fallecido, o se sature al punto de que ya dejen de responder, como, bueno, usando la figura de la guerra, cuando los soldados están saturados, y ya no rinden y ya no pueden seguir luchando como han luchado hasta ahora, sabiendo que viene probablemente, doctor, la peor parte. O sea, que ya el miedo es que nuestro ejército, nuestros trabajadores, ustedes, ya no den más y venga la peor parte en las peores condiciones de nuestro personal sanitario.
A ver, estamos muy cerca de eso y algunos soldados ya pasaron ese límite. Son 9 meses de jornadas de 24 horas, bajo condiciones muy difíciles y desafortunadamente no es posible trasladar el cansancio y todo lo que sufren mis compañeros al cuidado de los pacientes. Y mucha gente nos dice, bueno, para eso les pagan, para eso están ahí, sí, sin duda. Sin embargo, llevamos 9 meses y esto desafortunadamente nos está tomando con hospitales prácticamente llenos, y es donde empieza a subir la afluencia de pacientes. No tuvimos, como sí tuvo España, como sí tuvo Francia e Italia, especialmente el norte de Italia, periodos, un periodo de ventana en donde no hubieran ingresos y donde los hospitales se vinieron a la mitad de las capacidades, incluso más. En el norte de Italia, hubo hospitales que llegaron a tener una ocupación del 76% libre. Bueno, hoy nosotros tenemos 10 camas de cuidado crítico. Hace 25 minutos es el reporte del COP19, y con el apoyo de la doctora Leal y la doctora Murillo, en donde lo que amanece hoy en el país son 10 camas de cuidado crítico, con el esfuerzo de todos los médicos de unidades de cuidado intensivo del país. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos 35 médicos especialistas en medicina crítica. Sufrimos el fallecimiento de uno de los miembros muy amados dentro de la comunidad de medicina crítica, el doctor Jaime Solís, un apasionado de la medicina crítica, un maravilloso médico que fallece en aras de esto, que también es un mensaje para la gente. Si esta persona, si este ser maravilloso, tan inteligente, tan preparado y con tantos vínculos en medicina crítica, fue tocado de muerte, nadie está exento, nadie, absolutamente nadie.
Sí, lo que nos permite esto dimensionar, doctor, esto último que apunta usted, es que cada persona que llega a cuidado crítico, como el doctor Solís, tiene la mejor atención, la mejor asistencia posible, y que si llegó la muerte tenía que llegar, pero tuvo las posibilidades de recibir lo mejor. Hoy podemos entender que hay cuidados intensivos severos y críticos, y que tener esa disponibilidad para devolver la vida a una persona es determinante. Una amiga me contaba que su esposo estuvo 21 días en cuidados intensivos, de los cuales casi la mitad en críticos. Todavía creen que un milagro les ocurrió o están convencidos de ello, pero entiendo que casi la mitad de las personas que llegan a una unidad de críticos no salen con bien, aunque la esperanza de quienes están esperando la llamada telefónica de todos los días que hacen los médicos es que eso se revierta.
La esperanza de las personas y de los médicos va en la misma línea, de no tener que hacer esa llamada, sino de decirle, hey, hoy amaneció un poquito mejor, hoy se le pudo bajar la concentración de oxígeno, hoy se pudo extubar. Es increíble cómo los pequeños mensajes, los mensajes hoy positivos se miden en disminución de la cantidad de litros de oxígeno que un ser humano está viviendo. Ya no es te pegaste la lotería o te vas de crucero, vas para la playa. No, no. Hoy ese ser amado amaneció un poquito mejor. Ya hoy puede toser. Ya hoy se le bajó la concentración de oxígeno 2 litritos. Se le bajó tanto por ciento. Esos pequeños, insignificantes detalles de la vida en otro momento se vuelven cruciales para todos. Porque cada médico, enfermera, terapeuta y auxiliar de enfermería y personal de apoyo que está trabajando, se preocupa y busca, en toda la institución, se preocupa y busca por saber que el paciente por el que pudo hacer algo, por el que pudo tramitar una pastilla, está un poco mejor.
Doctor, ¿este tipo de mensajes positivos se pueden dar en la misma, en el mismo volumen de lo que se daba hace unos meses, o la situación ha hecho que sea todavía más alta la probabilidad de muerte de una persona que ingresa a los servicios críticos a hoy, a una semana de cerrar este año?
Desafortunadamente anda como entre el 50 al 60% de probabilidades de fallecimiento y depende de las enfermedades o enfermedades con las que ya usted entró a jugar. Si ya usted entró en esta enfermedad con diabetes, llegó siendo obeso, llegó siendo hipertenso, llegó siendo fumador, llegó con condiciones muy adversas que juegan en su contra y que pueden con mayor probabilidades generar un desenlace fatal. Y definitivamente el ser varón y ser añoso es definitivamente algo muy, muy importante, las personas, los adultos mayores más grandes tienen un comportamiento muy agresivo en la enfermedad, y ya hay envejecimiento de su sistema inmunológico, hay envejecimiento de todos sus órganos y la respuesta inflamatoria los abraza diferentemente, en una forma diferente, y hace que sea más difícil la sobrevida de estas personas.
Desde la ignorancia, doctor, los hombres sufren más la agresividad del virus. Usted dijo hace un rato que se inflaman más, pero en general sufren más la agresividad del virus para encontrar una muerte más dura.
La muerte casi siempre va en una misma ruta y es un síndrome de distrés respiratorio en el que es imposible revertirlo.
¿Es un ahogo?
Un ahogo. Es una dificultad respiratoria. Bueno, ya cuando están en los hospitales los médicos abogan para que el paciente no sufra ese ahogo, proviéndole de oxígeno, sedándolo, relajándolo y cuando hay la necesidad, intubando al paciente. Pero es indiscutible que este tipo de situaciones son las que llegan a causar la muerte de estas personas.
Y parte de la dignidad del momento de morir tiene que ver con la posibilidad de tener todos los instrumentos para que, si eso es así, no sea un ahogamiento terrible el que acabe en los últimos instantes con la vida de la persona, ¿no es así?
Es correcto, doña Vilma. Todos hacen un esfuerzo para que los pacientes no mueran ahogados, por decirlo de esta forma, porque es una muerte cruel.
Claro.
Sin embargo, la etapa romántica de decir que es una enfermedad peligrosa, que nos cuide, ya esa etapa pasó. Ya es motivo de responsabilidad individual. Difícilmente los que celebraron o los que no celebraron, los que están llenando un centro comercial, abarrotándolo a las 6, 7 de la noche para comprar un regalo que probablemente lo pudieron haber comprado en la esquina, en una tienda diferenciado o lo que fuese, ignoran que esto existe. Lo que pasa es que no se hace latente hasta que no me toca a mí, hasta que no es su papá, su mamá, su hermano el que está muriendo. Conozco de familias que perdieron y de familias de colegas que perdieron a ambos padres y a un hermano, y todo en términos de 15 días.
Doctor, usted dice,
no importa lo que usted sienta. Sí, señor.
Usted dice de la responsabilidad individual, y aquí llegamos, damos un pasito más, y hoy probablemente, está la expectativa de algún sector, otros lo piden, otros más bien le temen a nuevas restricciones, justamente para tratar de bajar un poco los contagios y descongestionar la atención hospitalaria. Doctor, sabemos que ustedes se cuidan mucho de no, digamos, criticar a la decisión de políticas sanitarias, y que lo de ustedes es atender a las personas que llegan a los hospitales y tratan de quedarse ahí. Pero desde el ámbito incluso humano, doctor, después de lo que usted nos ha descrito aquí en estos micrófonos de Colombia, cuando usted ve que el país y estamos casi por la libre y que todo depende prácticamente de la responsabilidad individual, ¿cómo lo asume usted? ¿Tiene algún deseo interno de que haya decisiones, digamos, restricciones más fuertes que de alguna forma alivianen esta carga que está cayendo sobre los hospitales?
Va en dos líneas mi respuesta. La primera es que, siguiendo los ejemplos de Europa, en término de 4 horas, Europa, en la mayoría de los lugares, hay 12 a 14 países que tomaron decisiones en menos de 8 horas. Uh-huh. De cerrar su país y cerrarlo total. ¿Por qué? Al disminuir la comunicación entre personas, hacen que la carga viral global disminuya, y esto permite un espacio para que las personas que están crítica y gravemente enfermas no tengan que recibir, a ver, los hospitales no tengan que recibir más personas de este tipo. A ver, por otro lado, una restricción total tiene su efecto alrededor de 2 semanas. Nosotros dentro de 2 semanas, por lo que hemos visto esta semana, va a ser una cuesta de enero durísima, durísima, con muchos muertos. Entonces, creo que nosotros sí deberíamos de seguir el ejemplo de otras naciones. Panamá tiene un cierre total desde las 5 de la tarde del 24 de diciembre hasta las 5 de la mañana del 28 de diciembre. Esto va a permitir 5 días donde se disminuye la transmisión y va a tener un efecto, como le digo, en 2 semanas más o menos. Por otro lado, usted lo mencionaba, es una responsabilidad individual. Al yo no ver esta pandemia o esta enfermedad, es muy curiosa porque no es como a lo que yo estoy acostumbrado como cirujano de trauma, que es un disparo, entra la bala y tengo una consecuencia inmediata. Tengo una hemorragia, alguien se está muriendo y hay que actuar inmediatamente. Esta enfermedad es una bala que entra por la nariz y que su marca la despliega alrededor de 7 a 10 días después de contaminado. Entonces usted no ve el efecto inmediato de la enfermedad y por lo tanto podría pensar que la burló. Muchos ni siquiera recuerdan dónde fue que se contaminaron, pero recuerdan dónde estuvieron cuando estuvieron gravemente enfermos. Los hospitales, los pacientes que no son críticos, la estancia hospitalaria es de alrededor de 10 a 12 días. Pero los pacientes críticos, su estancia hospitalaria puede ser de hasta 40 días en algunos casos. Esto significa que si hoy ingresa un paciente en estado crítico, le esperan por lo menos fácil 3 semanas de hospitalización en esa cama. Y nuestras camas están casi al tope. Le acabo de decir, tenemos 10 camas en este momento disponibles. Algunos pacientes se van recuperando, otros fallecen. Y esas son las camas que van quedando. Pero vamos quedando siempre con un débito ahí de camas disponibles. Porque todos los hospitales tienen pacientes críticos en camas de severos. Y los pacientes están, comillas, y como lo decía nuestro gerente médico, haciendo fila para ingresar a una unidad de cuidados intensivos.
Doctor Marco Vargas, director del Centro Especializado de Atención de COVID, con nosotros esta mañana. Vamos a hacer la segunda pausa, son las 8:41 minutos de la mañana, regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43 minutos de la mañana. Esta es la jornada previa a la Nochebuena, a la Natividad. El doctor Marco Vargas, director del SEACO, habla claro aquí en Colombia, con un país en sintonía. Y dice que debiésemos esperar medidas de restricción. Es bastante contradictoria, ¿verdad?, la circunstancia país, y no la compararíamos con Europa, donde hay, al parecer, más posibilidades de asistencia, digamos, pecuniaria, sino con los vecinos, con el vecino Panamá, que tiene medidas de restricción tan severas. Doctor, ayer en Estados Unidos, por quinta vez, se superó la cifra de 3.000 muertas diarias. Son 3.401 muertes en la jornada de ayer. Entonces la gente dice, sí, pero eso es en Estados Unidos y 3.000 son muchos, pero normalmente no considera que son 300 y pico millones de habitantes. Entonces, ¿cuál es nuestra circunstancia hoy, en cuanto al número de fallecimientos, y qué podría pasar en enero, justamente cuando todos ustedes temen lo peor, pero nosotros damos la espalda a lo que pueda ser peor?
A ver, recuerde cuando nos asustaba que teníamos 4 o 5 muertos. Después pensamos que 8 muertos era mucho. Y ahí ha ido hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Realmente, nosotros no quisiéramos tener que hacer esa llamada para ninguna familia, pero es que a quienes más les importan los muertos es a los familiares. Nosotros pasamos ya de 2.000 muertos en este país y esas familias no pueden ser recordadas solo como un número. Son aquellas personas que cayeron en esta enfermedad y que no lograron sobrevivir, pero hay al menos 1.200 familias afectadas porque estas personas fallecieron. Y a nadie le importan los muertos si no son mis muertos. Y eso no debería ser así. Porque los muertos son de todos. Y todos, absolutamente todos en este país, están en riesgo de tener a una persona fallecida en los próximos meses.
Gracias, doctor. Tenemos comentarios muchos de las personas que quieren saludarlo y reconocer su esfuerzo y su dedicación. Doctor, hicimos las cosas bien en un primer momento y ahora, bueno, creo que padecemos de lo mismo que padece la raza humana en términos generales, ¿verdad? De la impaciencia, del agotamiento, de la necesidad tan sentida de acercarnos. Lamentablemente veo que también hay gente que se le olvida que no se puede abrazar y se abraza. Entonces este pequeño pero determinante espacio antes de que llegue la vacuna, que esperamos llegue antes de este fin de año, según nos han dicho, va a marcar, digamos, como un punto de inflexión. Es un pequeño paso, pero estamos cansados de remar, al parecer, y no podemos claudicar.
La vacuna, cuando llegue, será más que bienvenida. Sin embargo, que no sea la vacuna una forma de relajarnos, porque decimos, ah, no, en 2 semanas viene la vacuna. Bueno, usted en 2 semanas podría estar muerto. Así de fácil. Sin más decoraciones al comentario. En 2 semanas, quien hace ese comentario podría estar muerto.
Doctor.
Especialmente si tiene factores de riesgo o si es un adulto mayor. Entonces, no es solo la vacuna, la vacuna es una de las herramientas más. Esta enfermedad no se gana en los hospitales, para nada, ahí es donde se pierde. Esta enfermedad se gana en la casa de cada una de las personas. Esta enfermedad se gana con el cerebro. Con esos 1.500 gramos de cerebro que tenemos, es como se gana esta enfermedad. No la ganamos en hospitales, con tubos. Ahí hacemos o hacen los compañeros que los pacientes sobrevivan. Hacen lo posible porque no se mueran. Pero ya ahí, cada vez que llega un paciente a un hospital, es una lucha que está perdida. Es un herido en la guerra. Y es un herido que puede ser un herido en un pie o puede ser un herido en la cabeza. Exactamente igual, pero los que están vivos, los que están sanos, los que están con la oportunidad de no enfermarse, por el amor de Dios, no desperdicien esa oportunidad. Tienen una oportunidad de vida para pasar una Navidad y un Año Nuevo seguros, y no que sea una Navidad y un Año Nuevo en donde tienen que tomar muchas fotos, porque muchos o algunos de los que lleguen a esa cena o esas fiestas no van a estar vivos para las Navidades siguientes.
Doctor Marco Vargas, jefe del SEACO, alguien dice en la plataforma, aquí la plataforma 70030303, si será que le hemos perdido el miedo, porque casi todos conocemos a alguien, si no es que nosotros mismos, que dio positivo por COVID y dice, bueno, fue una gripe fuertecilla y sí, síntomas molestos, pero lo que hice fue meterme en la casa unos días y ya estoy bien y bueno, superé la enfermedad. Porque claro, a la gran mayoría de las personas, dichosamente, pues les ha dado así. Y entonces son las historias que conocemos y nos atenemos. ¿Puede tener un elemento este de creer que tampoco es tan grave esta enfermedad?
Hay una palabra para esta enfermedad que se llama incertidumbre, y la he aprendido y la he visto cuando pasan cadáveres frente a mis ojos, y es que todos aquellos que tenían la certidumbre de que si les daba iba a salir bien, es una conceptualización errónea. He visto jóvenes, personas de 30 años, en el hospital de niños han fallecido personas también. Pero hemos visto personas jóvenes, incluso sin factores de riesgo, que les dio un COVID no tan severo, pero hicieron un tromboembolismo pulmonar, y es que se le formaron coágulos en sus piernas, estos coágulos se fueron en forma masiva al corazón y fallecieron. Recuerdo el comentario de un maravilloso intensivista del Hospital Calderón Guardia, una noche que esto nos pasó dos veces con una persona, dos personas en los tempranos 40, que me decía, mira, es que no lo puedo creer, tiene el corazón derecho lleno de coágulos. Alguien con mucha experiencia, un ser humano dedicado a medicina crítica, y mostrando el dolor, la rabia científica de no haber podido hacer algo más por estas personas. El 80% sale bien, sí, pero a esta enfermedad tampoco sabe ni le importan las estadísticas. Y aquel que crea que está en el 80% puede estar en el otro 20% o en el 5% que llega a una unidad de cuidados intensivos y la pasa realmente muy mal.
Doctor, nos quedan solo 4 minutos ya y no queremos dejar de leer un mensaje que nos envía una oyente que se identifica como María Aurora Sánchez. Dice, doctor Marco, al escucharlo lloro y lloro. Solamente me queda decirle que mis oraciones no se agotarán por ustedes, quienes dan su vida por las personas enfermas. Miles de gracias, Dios les bendiga hoy y siempre. Soy una adulta mayor tratando de cuidarme lo máximo y cuidar a quienes me rodean.
Que Dios me la bendiga, siga haciéndolo. Vea a la señora que escribió, hey, lo está haciendo bien, llevamos 9 meses. Seamos yo de fútbol sé absolutamente nada, soy un apasionado del atletismo, entonces esto es, en la misión es, digamos que ya usted llegó al kilómetro 42 de un maratón, le restan 196 metros. Cuidémonos esos 196 metros. Que va a ser en su caso y en el mío, espero yo, el día que llegue la vacuna, estar en la posibilidad de recibirla. Y no que se nos tuerza el tobillo o nos vayamos en un hueco en estos 196 metros y no podamos alcanzar la meta. Está muy cerca y ha sobrevivido y hemos sobrevivido muchos. Y hay sobrevivientes de pandemia que también lo están haciendo bien.
Doctor, mañana es Navidad, ¿cuál es su carta al niño? Aunque llueva sobre mojado y vaya a decir algo que ya dijo, ¿cuál es su carta al niño para esta Navidad?
Una Navidad segura, una Navidad que van a entregar o vamos a entregar a nuestros seres amados el elemento que pareciera ser más difícil y es el sacrificio de la distancia. El sacrificio de la distancia es el no hacer reuniones, el no hacer fiestas, porque estas fiestas van a tener una consecuencia. Nadie sabe si uno de sus invitados está enfermo, porque usted le va a preguntar a todos y aunque se hayan tomado 100.000 antihistamínicos y tratamiento para bajar la temperatura, si los invitaron a una fiesta y están tan deseosos de salir que van a ir. Pero esa persona, cuando cantan, cuando ríen, cuando hacen chistes, va a estar desperdigando gotas de virus que son mortales en 2 semanas.
Doctor, mucha fuerza a usted y a toda la gente que forman el ejército de guerreros de la salud, los comandos SWAT, digo yo, que están en la línea de ataque. Gracias por la entrega, por la dedicación, por las enseñanzas, por las lecciones, por el acompañamiento de tantos años en esa vocación de vida de trabajar por la promoción de la salud de todas y de todos.
Muchísimas gracias a ustedes, a todos los oyentes y a todas las personas. Desearles una Navidad segura, ni siquiera es una feliz Navidad, una Navidad segura, que se cuiden, por favor, y que no sean parte de la estadística.
Yo le deseo a usted y a todas las personas que nos escuchan en este momento una buena Navidad. Yo le pongo el adjetivo más que segura, una buena, porque para muchos tenemos también que valorar lo que tenemos y que otras personas ya no lo tienen en lo económico o en lo sanitario, en la salud, en la vida. Y entonces que sea la mejor Navidad posible para todos. Muchas personas nos han escrito en la plataforma, Vilma, le desean a usted, a su familia, a este servidor también, una buena Navidad. Bueno, que pensemos en todo lo que tenemos, que lo valoremos y que podamos ojalá reconducir para que dentro de unos días tengamos mejores noticias.
Se le quiere muchísimo, doctor Vargas, de verdad, valoramos en extremo este ratico que sacó para compartir con nuestra audiencia, pásela lo mejor posible en su refugio con los suyos, con la gente que le ama, y con los que lo queremos y le deseamos lo mejor. Buenos días.
Buenos días.
Chao.
Nos tomamos un café cuando pase esto.
Uy, doctor, qué maravilla. Eso será un privilegio que esperaremos poder cumplir como un anhelo del 2021. Gracias a ustedes, todas las personas que nos acompañan siempre a lo largo del año, con sus perspectivas, con sus críticas, con sus aportes. Vamos a descansar y volvemos el lunes 28 de diciembre, no el 4 de enero, no, el 28 de diciembre volvemos con ustedes. Cuídense mucho.
Hasta
chao.
Luego.
Chao.
Hablando claro.